Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El Mobile World Congress, el congreso de móviles más importante del mundo, va a llegar a Málaga. Los organizadores y el Ayuntamiento de Málaga acaban de firmar el convenio por el que se van a celebrar aquí en nuestra ciudad distintas exposiciones y ponencias a mediados del mes de diciembre. Habrá que esperar a final de año. Muy buenas tardes, es miércoles 3 de marzo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Una buena noticia, sin duda, que ahora vamos a ampliar. Antes, los datos del coronavirus en las últimas 24 horas, datos de, en fin, calentitos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Sí, Mónica, buenas tardes. Acaban de publicarse estos datos, es la última hora, que además son malas cifras las que hay que contar hoy. 18 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas en la provincia, un día además con otros 127 contagios. Ayer se registraba el dato de contagios diarios más bajo desde diciembre, pero hoy ese indicador vuelve a repuntar con 127 positivos registrados. Con las cifras de hoy, la provincia alcanza las 1.427 víctimas mortales por el coronavirus y roza los 84.500 positivos acumulados. Hoy, muy importante esta cita también de la que estamos muy pendientes, a las 6 de la tarde se reúne el Consejo de Asesor de Expertos, el Comité de Expertos que asesora a la Junta de Andalucía en esta pandemia. Es un encuentro importante porque los expertos van a decidir si se mantienen las restricciones que están ahora mismo en vigor o si se modifican. En este sentido, van a valorar, por ejemplo, si cambiar el horario del toque de queda y del cierre de comercio y de hostelería. También se evaluarán otras medidas como las reuniones de máximo 4 personas y el cierre perimetral tanto de la comunidad autónoma como de las 8 provincias. Esta tarde sabremos si las restricciones se mantienen o si se modifican. Y muy importante también algo que va a ocurrir mañana, va a ser la primera cita de la vacunación masiva contra el coronavirus en Málaga, mañana y el viernes, en el Palacio de Ferias. Se va a citar a trabajadores de los centros educativos que todavía no han sido vacunados. Tendrán que acudir en coche, donde van a recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. El plan 500.000 de la Junta prevé recurrir en los próximos meses a casi un centenar de puntos de vacunación, algunos, por ejemplo, como el Palacio de Ferias de Málaga, el de Marbella o la Casa de la Cultura de Mijas, además de 40 puntos de vacunación en ambulatorios y hospitales. Y mañana jueves se realizará un segundo cribado masivo de coronavirus en la capital. El primer testeo que se hizo en el barrio de La Luz tuvo un escaso poder de convocatoria, acudió a hacerse la prueba menos de la mitad de las personas citadas. Mañana se va a convocar a unas 1.000 personas a ese cribado que va a tener lugar en el Palacio de Ferias. Por tanto, va a coincidir en el mismo día el testeo masivo y la jornada de vacunación masiva, que, como decimos, se va a desarrollar mañana y también el viernes. Y hace justo un mes, Málaga Capital cerraba toda su actividad no esencial por haber superado los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Hoy la situación es muy distinta, un mes después. Las restricciones que han venido aplicándose han provocado que la curva de contagios se vaya reduciendo. Hoy la ciudad tiene una tasa de 126 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Según el alcalde Francisco de la Torre, el objetivo es que la tasa baje a 50. Y la forma de conseguirlo, él la explica.
Para llegar al objetivo de 50, que es el objetivo ideal de incidencias acumuladas en 14 días, no debemos superar los 20 contagios diarios, ¿eh? Y es fácil de asumir, no es tan complicado. Siempre que mantengamos, pues, en fin, todas las normas, sobre todo en materia de mascarilla, están establecidas. Y eso es compatible con poder hacer uso de la oferta gastronómica, comercial, etcétera, de la ciudad. Funcionemos, hemos dicho tantas veces, como si fuéramos positivos asintomáticos, ¿eh? No lo sabemos, tenemos el virus y tenemos que proteger a los demás.
Tenemos el virus y tenemos que protegernos a todos y a los demás. El gran paso adelante que necesitamos, sin duda, las vacunas. Y las vacunas es que su aplicación en los seres humanos sea capaz de reproducir los buenos resultados de los ensayos clínicos que obtuvieron, ¿no? Esos resultados, los ensayos clínicos fueron buenísimos, así que lo que ahora necesitamos saber si en la realidad también es así. Para ello, la información vendrá de los países con una inmunización más avanzada. Y eso va a ser clave. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, hace unas semanas hablábamos de la fantástica logística que tenía Israel en su programa de vacunación. Se ponía como ejemplo mundial. ¿Qué ha pasado con Israel? ¿Cómo están las cosas?
Pues tanto se ponía como ejemplo que mañana empezamos con la gente llegando en coche a las grandes superficies, como en Israel. Fíjate, Israel lidera en efecto con mucha diferencia la vacunación per cápita a nivel mundial. ya ha vacunado a la mitad de su población y desde la última semana de febrero el país ha comenzado a retornar a la normalidad, cuando la expectativa era que esto se produjese a finales de marzo. Aunque medidas como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social continúan, centros comerciales, mercados, teatros y sinagogas ya están abiertas al público. El exitoso plan de vacunación implementado por el país ya está teniendo un impacto directo en la caída de infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID-19. La semana pasada se han publicado en New England Journal of Medicine los primeros resultados ya reales medidos en salud del programa de vacunación de Pfizer en Israel, comparando casi 600.000 personas vacunadas con un grupo de perfil epidemiológico similar y cantidad análoga de personas no vacunadas dentro de la propia población israelí. Por cierto, y como inciso para los bocazos denunciantes de Amnistía Internacional de hace un par de meses, es muy interesante resaltar que hasta un 20% de ambos grupos incluidos en este estudio, vacunado y no vacunado, pertenecen a la población árabe que habita en Israel. Pues bien, se han comparado a ambos grupos, vacunados y no, tanto a los días 14 y 20 tras poner la primera dosis como a partir de que pasa una semana de poner la segunda dosis. Los resultados han mostrado una eficacia marcada de la vacuna para todos los parámetros tras la primera dosis, que se han visto superados, además y con amplitud, tras la administración de la segunda dosis. Así, tras administrar las dos dosis se disminuyen un 92% las infecciones globales por COVID-19, un 94% las infecciones sintomáticas, un 87% ni más ni menos las hospitalizaciones y un 92% los casos de infección grave severa. La efectividad en prevenir la muerte por COVID fue casi del 72% entre los días 14 y 20 tras poner la primera dosis. Y todos estos parámetros, insisto, en que aumentan y son más positivos conforme pasa el tiempo, lo cual es un refuerzo clave para pensar que las vacunas realmente van a mitigar por fin los efectos letales de la pandemia. Como vemos, Mónica, la vacuna de Pfizer sigue a la vanguardia. Esta publicación no es ni más ni menos que la primicia de la fase 4 del ensayo clínico que examina los efectos a corto, medio y largo plazo una vez que el fármaco ha sido comercializado para su uso como herramienta médica en humanos. Este tipo de estudios sirven para monitorizar la efectividad de la intervención, recoger información sobre posibles efectos adversos asociados con su uso generalizado, que, por cierto, no se han notificado graves de ningún tipo. Así que seguimos llenando las alforjas de buenas noticias con los nombres de Pfizer, Moderna, Oxford y Sputnik V. Y, al igual que hace varias semanas, soñando con ser Israel, que está siendo la auténtica tierra prometida de las vacunas.
Bueno, pues el ejemplo de Israel del que hablábamos hace unas semanas y que queríamos analizar, ¿no? Doctor, esta tarde se van a sentar los expertos del Comité de Expertos de la Junta de Andalucía sobre el tema de coronavirus y dice el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que espera poder, de esa reunión, que se extraiga la conclusión de que se puede ampliar un poquito los horarios comerciales, abrir incluso la movilidad entre las provincias en Semana Santa. No sé la opinión del doctor César Ramírez cuál es en este sentido.
Hay que ser muy cauto, Mónica, que hay que ser muy cauto, que ya la Semana Santa tenemos que darla por perdida y que tenemos que pensar en el verano, en llegar muy fuerte y en sacrificar ya la menor cantidad de vidas posible. Yo entiendo que el equilibrio ahora mismo imposible de la salud y de la economía es muy difícil de llevar, pero ahora mismo yo apostaría por la salud, por mantener las restricciones sin ampliarlas, mantener las cosas como están y no abrir mucho, porque insisto, ya se ha hecho un gran esfuerzo y gracias a Dios las vacunas parece que ya están llegando y no vamos a correr, no corramos, permitamos que las vacunas hagan su efecto y si las vacunas hubieran ido más rápido podríamos ir más rápido, pero hay que ir al ritmo que van las vacunas. Si las vacunas van lento, nosotros con las restricciones tenemos que ir lento en levantarlas también. Esa es mi opinión, que puede ser contraria a la que tenga el Comité de Expertos, pero es mi opinión.
Bueno, pues esta tarde veremos, conoceremos la opinión del Comité de Expertos de la Junta de Andalucía. Doctor César Ramírez, gracias por firmar cada día aquí el diario del coronavirus. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Carmen, más cosas que son noticia a esta hora.
Por ejemplo, esa buena noticia que avanzabas hace unos minutos. El próximo mes de diciembre, Málaga va a acoger la primera edición de la Mobile Week, que es un evento para dar a conocer el impacto que las tecnologías móviles tienen en nuestro día a día. Tendrá lugar entre el 9 y el 12 de diciembre en el Palacio de Ferias de Málaga. Hablamos del Congreso de Móviles más importante del mundo, que va a tener una cita anual en Málaga porque nace con vocación de continuidad. En el evento va a estar también implicado el Polo de Contenidos Digitales. Hoy el alcalde Francisco de la Torre ha firmado este convenio para la celebración de la feria con el CEO del Mobile World Capital de Barcelona, Carlos Grau.
El ecosistema de innovación y el ecosistema digital en Málaga es muy activo y va a aprovechar precisamente la semana para poner en visibilidad a nivel no solo nacional, sino internacional esas actividades, ¿no? La mobile va a ser de todos, va a ser de todos. No va a haber ningún ciudadano ni ciudadana de Málaga que no tenga la oportunidad de asistir de manera gratuita a alguno de los eventos que se organicen esa semana. La oportunidad de que sea no solo en cantidad de ciudadanos participantes, sino en contenidos y en impacto, pues una de las mejores Mobile Weeks de la historia, y por eso estamos aquí hoy creando esas bases.
Durante la Mobile Week Málaga se van a celebrar varios eventos diarios y el objetivo es implicar a la ciudadanía para que participe todo el mundo en las actividades que se organizan esos días.
El diseño es básicamente llegar a todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos, todos los malagueños y malagueñas que tengan inquietud en cómo las tecnologías pueden ayudarles y pueden mejorar su calidad de vida, tengan oportunidad de asistir a eventos, con lo cual se van a hacer varias cosas, se van a hacer un montón de actividades, talleres, conferencias, presentaciones, pero con un objetivo sobre todo muy inclusivo y formativo, que es ahora mismo el reto que tenemos, ¿no?
Y más cosas, este mes de marzo va a quedar aprobado de forma inicial el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de este 2021, es al menos la aspiración del equipo de gobierno de Francisco de la Torre, que lleva meses diseñando unas cuentas adaptadas al actual contexto de pandemia y cuyas grandes cifras vamos a conocer en los próximos días. Como venimos contando, después de varias semanas de negociación, el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos ha alcanzado un acuerdo con el PSOE sobre el reparto de 40 millones de euros de esos presupuestos. La consecuencia será que los socialistas se abstendrán en la votación de las cuentas en vez de votar en contra, como suelen hacer como partido de la oposición. Una vez el alcalde presente públicamente el presupuesto de 2021, se pondrá en marcha el proceso administrativo, que comenzará con una aprobación en Junta de Gobierno local, después pasará por un pleno extraordinario, hasta que semanas después entre en vigor.
Queremos hacer la presentación pronto, evidentemente, porque es nuestra obligación transmitir las grandes cifras, etcétera, a la propia ciudad, para que se vaya saliendo. Eso interesa mucho, distintos sectores empresariales, qué capacidad de inversión va a haber, cómo vamos a hacer frente a distintos retos, y es nuestra obligación irlo transmitiendo. En cuanto a la aprobación, yo espero, confío sinceramente, que dentro de este mes de marzo se haga.
Y datos que ofrece hoy la Diputación Provincial. En 2020, el turismo del interior en la provincia de Málaga ha recibido a 420.000 turistas frente al 1.100.000 de 2019. ¿Esto qué supone? Pues una caída del 63%. En términos económicos, esos visitantes han generado 286 millones de euros. La caída en este caso es el 69% en el plano económico. Datos que da hoy a conocer el Turismo Costa del Sol, entidad de la Diputación de Málaga. Del total de personas que han optado en 2020 por el turismo interior, el número de viajeros que se alojaron en casas rurales ha caído a la mitad, aunque sigue siendo la opción preferida. En lo que tiene que ver con las pernoctaciones en establecimientos rurales, se llegaron a alcanzar más de 300.000 el año pasado, pero esto supone en todo caso una caída del 57%. Pese a los malos datos, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, indica que el turismo de interior ha resistido mejor la pandemia que el segmento de sol y playa, que sufrió una caída del 75%.
Son datos duros, pero con respecto a la caída media que supuso el turismo, pues el turismo de interior se ha comportado mucho mejor, y los datos de caída no son tan alarmantes como el turismo en general.
En todo caso, asegura que esperaban este comportamiento del turismo interior en 2020.
No es un consuelo, pero se confirma la impresión que teníamos de que el turismo interior de naturaleza había amortiguado algo mejor el golpe de las restricciones por la pandemia. Los turistas nacionales, en este caso, han buscado espacios abiertos y con poca gente. Es una tendencia que ya venía ocurriendo.
Y por cierto, 2020 ha dejado un dato positivo y llamativo, el incremento del número de plazas ofertadas pese a la bajada de la demanda.
Un dato sorprendente, ¿no? Porque estábamos en plena pandemia sanitaria y lo que son las ofertas en el interior ha aumentado un 5,1%.
El interior de la provincia cuenta con casi 6.000 establecimientos con unas 50.000 plazas. Y una cosa más, a primera hora de la mañana ha pasado a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer el hombre de 26 años detenido ayer, tres días después de la agresión sufrida por su expareja, una menor de 16 años, a la que un conductor encontró herida en una zanja en El Palo. El presunto autor de la paliza ha pasado ya, como decimos, a disposición judicial tras pasar la noche en dependencias policiales.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga a través del 97.1 de FM, del 882 de Onda Media. También lo puedes hacer a través de la app de COPE, que debes tener en tu móvil, es gratuita. Y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga. Ya nos lo explicaba ayer el hombre del tiempo, que íbamos a tener una semana gris y sin ver demasiado el sol. A los intervalos de nubes bajas que tenemos en el litoral se suma la calima y hace que tengamos pues un día un poquito feo, ¿verdad? Cielos grises con probabilidad de lluvia débil esta noche. Así están las cosas en la capital y en general en la costa, aunque vemos, por ejemplo, que en la comarca de Antequera sí que están disfrutando de un estupendo día de sol. Las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 19 grados que nos anuncian en Vélez, Málaga, 18 grados de máxima aquí en la capital y también en Marbella. Y según meteorología, la máxima prevista en Antequera y en Ronda se va a situar en los 16 grados.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te gusta navegar? ¿Te gustaría hacer de tu pasión una profesión? Curso de patrón de yate, los sábados de 10 a 14 horas. Comenzamos en marzo. Escuela Náutica lamardemálaga.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
12:46 minutos, volvemos a visitar hoy el Colegio Sierra Blanca, El Romeral, para conocer algunos de los detalles de su proyecto de educación personalizada. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Hoy queremos dar respuesta, si te parece, a una pregunta que probablemente se hagan muchos padres cuando tienen que decidir el lugar donde llevar a sus hijos. La pregunta es, ¿por qué Sierra Blanca, El Romeral, es tu colegio en Málaga? Bueno, la respuesta a esta pregunta la tiene María García, que es la directora del Colegio Sierra Blanca, El Romeral. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿en qué se diferencia Sierra Blanca, El Romeral, de los demás colegios?
Pues mira, uno de los rasgos diferenciales de nuestro proyecto educativo es el protagonismo de la familia en la educación de sus hijos. Somos un colegio de familias desde los 0 a los 18 años y nosotros creemos que los padres son los primeros educadores de sus hijos y por eso promovemos una estrecha colaboración entre la familia y el profesorado y les proporcionamos a los padres diversas herramientas para acompañarlos en esta tarea de la educación de sus hijos. Participación en grupos de trabajo, entrevistas personales, talleres, sesiones de asesoramiento familiar. Y otro rasgo diferencial, Pedro, de nuestro proyecto sería la educación personalizada. Una pedagogía personalizada en la que todos los alumnos son únicos. Esta educación personalizada potencia el crecimiento de la persona porque adecúa el ritmo de adquisición de competencias a las peculiaridades de cada alumno. Por eso cada familia y cada alumno tienen en el colegio un tutor personal con el que mantienen los padres trimestralmente y los alumnos mensualmente una sesión de asesoramiento y desarrollo personal para marcar juntos metas concretas de crecimiento, tanto académico como humano.
¿Es verdad que contáis con un proyecto educativo que integra todas las facetas del ser humano?
Así es. El compromiso de Atendis es llevar a cabo un proyecto educativo en el que a la formación académica se le une el aprendizaje de las habilidades y competencias que son la base de la felicidad y la realización personal. Nuestro objetivo es aunar en el proceso de aprendizaje la competencia profesional con la integridad personal.
Oye, María, ¿en qué consiste ese plan de formación dirigido a los alumnos?
Pues consiste en aprovechar los periodos sensitivos para ayudar a los alumnos a adquirir paulatinamente hábitos, valores y competencias. De manera transversal y a lo largo de todo el itinerario escolar, trabajamos siguiendo cuatro competencias básicas. Cultura del esfuerzo, la implicación social y la defensa de las causas justas, la toma de decisiones y la madurez emocional.
¿Por qué podemos o debemos considerar el Colegio Sierra Blanca, El Romeral, un colegio innovador?
Pues Atendis es innovación. Desde nuestra fundación, hace ya casi 50 años, hemos estado siempre en la vanguardia educativa porque queremos proporcionar a nuestros alumnos las habilidades necesarias para desenvolverse en un contexto internacional, para que aporten valor mediante su trabajo profesional, contribuyendo a solucionar los problemas de su entorno. Por esta razón, hemos apostado por el bachillerato internacional, que es el marco pedagógico de referencia internacional para desarrollar, desde educación infantil hasta bachillerato, el perfil genuino del alumno Atendis. Para el próximo mes de junio, si Dios quiere, estaremos acreditados oficialmente en el programa de la escuela primaria, en el PEP del bachillerato internacional, que abarca desde los 3 años hasta sexto de primaria.
Oye, ¿en qué consiste el Attendis Press School, eso que tenéis para alumnos o para chavales de 0 a 2 años?
Pues, Pedro, consiste en un trabajo a través de 8 espacios activos de aprendizaje que ayudan a nuestros más pequeños de 0 a 2 años a aprender y a convertirse en niños autónomos mediante un learning by doing. En esta edad los alumnos aprenden a través del juego, tienen curiosidad natural y apoyándonos en eso creamos experiencias de aprendizaje para desarrollar su sistema neuropsicomotor, que es fundamental en esta etapa de 0 a 2 años. Por supuesto, seguimos trabajando además con ellos los principales hábitos de este periodo, alimentación, higiene, sueño, orden, y contamos con instalaciones renovadas recientemente donde las actividades en el exterior juegan un papel muy importante.
Y la educación desde el punto de vista cristiano, que no falte, ¿no?
Sí, desde el respeto a todas las creencias y religiones, en nuestro colegio ofrecemos una formación cristiana, pues fiel a la doctrina de la Iglesia Católica, y Attendis apuesta por la transmisión de valores, como la solidaridad, el esfuerzo, el servicio a la sociedad, la búsqueda de la verdad y la libertad.
Más cosas que me interesa saber, el uso responsable de la tecnología, ¿cómo lo hacéis?
Pues mira, en Attendis aprovechamos los recursos tecnológicos como un recurso más al servicio del aprendizaje. La integración de nuestros colegios con Google for Education nos proporciona un entorno digital seguro y versátil para toda la comunidad educativa, padres, profesores y alumnos.
¿Y la importancia de los idiomas, cuál es en el colegio?
Pues la educación en el colegio es bilingüe en inglés y español, desde los 0 años hasta segundo de bachillerato. La preparación de títulos oficiales de inglés de Cambridge está incluida en el currículum de primaria y secundaria, con el objetivo de que los alumnos completen su trayectoria en el colegio con un nivel acreditado de C1. Además, impartimos de manera curricular desde primaria un tercer idioma, que es el francés, y somos centro examinador oficial tanto de Cambridge como de Alianza Francesa.
Y para terminar, ¿cuál es, podríamos decir, el perfil de los alumnos de Attendis?
Pues el objetivo es que nuestros alumnos lleguen a ser competentes profesionalmente, con un criterio propio para hacerse cargo de su propia vida, que sean capaces de contribuir a la mejora social, que tengan sentido trascendente y estén orientados al bien común.
Pues María García, directora del Colegio Sierra Blanca El Romeral, gracias como siempre por estar con nosotros y suerte para lo que queda de curso.
Gracias, Pedro.
Oye, Pedro, por cierto, esta tarde, buenas tardes Málaga, a las 4:30, ¿qué
sí.
tenemos?
Pues hoy, como es miércoles, tenemos fundamentalmente tertulia. Habrá una, en fin, al principio a las 4:30, pues tocaremos algunas cositas y hablaremos con un autor malagueño que acaba de publicar un libro. Pero luego, a partir de las 5:15, tenemos, como siempre, tertulia de actualidad. Hoy, como invitados, tendremos a Toñi Ledesma, a la alcaldesa de Alhaurín el Grande. Tendremos también a Julián Romaguera, el periodista Julián Romaguera, y también a un empresario malagueño que se llama Nacho Mata y que es habitual de nuestras tertulias.
Muy bien. De Semana Santa no vais a hablar, ¿no?
De Semana Santa, de momento, no. ¿Por qué? ¿Tienes mucho interés?
Hombre, espérate, quédate ahí, que va a hablar el jefe.
¡Hombre, por favor!
Ya empiezas a escuchar promociones en la antena que tienen que ver con Semana Santa de 2021. Parece mentira, estamos aquí ya. Andamos ya diseñando pues la programación especial de Semana Santa, la publicación gratuita que entregamos cada año y una sorpresa que le vamos a dar a los cofrades y a los malagueños. 3 asuntos sobre los que quiero que nos cuente cosas el director del Grupo COPE aquí en Málaga, Justo Fuentes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Empecemos por la programación especial. ¿Qué se puede contar?
Prácticamente casi todo, porque lo estamos empezando a contar en antena. Lo fundamental, vamos a tener programa especial de Semana Santa.
Es tiempo de Cuaresma, y como es tradición en COPE Málaga, nos estamos preparando para vivir la Semana Santa.
¿Adolfo Arjona ha puesto la voz porque le ha dicho, oye, grábame la cuña, o porque algo tiene que ver en la programación especial de Semana Santa?
En la programación especial radiofónica de Semana Santa va a ser el presentador del programa.
El conductor.
El conductor, el presentador, el director, como lo queramos llamar. Obviamente es la voz de la Semana Santa el último 25 años en Málaga, y un año más tuvimos una negociación, hablamos, llegamos a un acuerdo, y va a estar con nosotros de Domingo de Ramos a Viernes Santo, desde las 4:30, eso todavía no está claro, hasta las 8 de la tarde, todos los días, contando toda la actividad que va a haber en Semana Santa. Y va a haber mucha más de la que creemos.
Bueno, tú dices hasta las 8 de la tarde, jamás Adolfo Arjona ha terminado el programa a la hora que debía, porque, claro, se apasiona, ¿verdad, Pedro? ¿Cuántas veces ha dicho Adolfo en el grupo este de WhatsApp de Semana Santa? Oye, que tiramos hasta las 2 de la mañana, que tiramos, y nos han dado a las 4.
Sí, efectivamente, el programa de Semana Santa tiene una,
se sabe a qué hora empieza y
seña,
nunca...
una seña de identidad propia, como la Semana Santa Málaga, ¿eh? Sabemos cuándo empezamos, pero nunca cuándo terminamos, está claro.
El programa de Semana Santa de Copa y Málaga es como una buena juerga, se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina.
Bueno, pues entonces, programación de Semana Santa, ya sabemos, por supuesto, durante la Semana Santa, la voz, la de Adolfo Arjona, que estará al frente de esa programación especial. Te preguntaba, te decía, más cosas que hay que contar a los oyentes. Segundo asunto, la publicación que forma parte de la colección La Procesión de las Procesiones. Por supuesto, este año también se va a entregar a los oyentes.
Sin lugar a dudas.
Este año volvemos a quedarnos sin procesiones, pero tú no te quedarás sin tu ejemplar del libro La Procesión de las Procesiones. COPE Málaga está preparando la tercera edición dedicada a la figura del Nazareno. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar totalmente gratis.
Claro, esa es la pregunta. ¿Qué tienen que hacer los oyentes y cómo van a poder conseguir su ejemplar para seguir con la colección que este año cumple ya 16
años? Los oyentes de COPE Málaga son muy listos y van ya 16 años escuchando esto mismo. Que estén atentos a este dial. Diremos dónde, cuándo y cómo recogerlo. Estamos, como aquel que dice, ultimando los últimos preparativos y en cuestión de un par de semanas estará ya el libro disponible y ya contaremos dónde y cuándo se puede recoger.
Este año dedicado el libro a la figura del Nazareno.
Exactamente,
por tercera...
volumen 3, donde analizamos las cofradías de Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección.
Muy bien. Tercer asunto, esa sorpresa, aquí no sé si me vas a contar algo o no, sorpresa para los malagueños, para los cofrades, ¿de qué se trata? ¿Qué estamos haciendo?
Vamos a escucharlo primero.
Este año, COPE Málaga saca los tronos a la calle.
Hala, ¿y eso qué significa?
Pues algo tan sencillo, venga, vamos a contarlo ya.
¿Lo contamos?
Lo contamos ya,
venga.
Vamos a darte el tema, aunque se había prometido a Pedro, pero bueno, ya que estoy aquí...
¡Por fin me voy a enterar!
Vale, vamos a ver, el grupo COPE Málaga ha puesto en marcha una iniciativa que se llama COPE saca los tronos a la calle, que básicamente, y ha sido una labor importante, hemos seleccionado las fotos de uno de los mejores fotógrafos de Semana Santa, Eduardo Nieto, de todos los tronos puestos en la calle, que es una singularidad. O sea, que si hay algún trono que se ha cambiado pero no ha sido procesionado ni el año 21 ni el 20, esa foto no va a estar. Tronos puestos en la calle de las últimas ediciones, que va a estar una exposición situada desde el 22 de marzo al 4 de abril en Calle Larios.
Así como, pues como si fuera esto, no sé, el Festival de Cine.
Exactamente.
Cuando vemos el Festival de Cine, ese tipo de foto gigante puesta en nuestra calle principal.
Totalmente. De hecho, el día 22 inauguraremos la exposición y haremos un programa especial desde la entrada de Calle Larios, donde estarás tú presentando ese programa.
Está bien que me entere.
Sin lugar a dudas. O sea, está bien que te entere por antena. Y haremos un programa especial con la inauguración de esa exposición, que estará desde el 22 de marzo al 4 de abril.
Bueno, pues COPE saca los tronos a la calle, en cierta forma, desde luego que sí que lo vamos a hacer con esas fotos de Eduardo Nieto. Qué bien que ya lo sepamos, qué bien que ya sepamos esa sorpresa en la que veníamos trabajando.
Y por
¿verdad?
Supuesto, tenemos aplicación. La aplicación de Semana Santa de COPE, que es un clásico, que obviamente este año va a estar muy basada en todas aquellas actividades que van a tener todas las cofradías a lo largo de toda la semana.
La app de Semana Santa de COPE, que yo la tengo en mi móvil, supongo que tendré que actualizarla.
Que llegará la actualización unas fechas,
y
que
ahí
ya la estamos
voy
preparando.
A encontrar todas las novedades que haya, no sé, que tenga que ver con las cofradías.
Va a tener actualización prácticamente diaria. En un principio meteremos toda la información que disponemos a día de hoy, y conforme esa información vaya cambiando, la vamos a ir editando cada día. O sea, va a tener una actualidad totalmente al día. Va a ser no una información que tenemos ahora y ahí se queda. No, va a estar una actualización diaria, prácticamente del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección.
Genial. Bueno, pues novedades que queríamos contar a los oyentes. Gracias. Es el director del grupo COPE Málaga, Justo Fuente. Gracias.
A ti.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te sientes bien a un paso de la luna. Confías y te digo que no es una locura. Tan solo historia, parece que el destino nos ha juntado a posta.
Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora, contigo a solas, y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera, oh, que de la cuesta será, esta será, oh.
Siento que
quiero quedarme aquí dentro.
Estamos a punto de llegar a la una de la tarde. Eso significa que nos van a contar los compañeros que están trabajando en ello, pues qué es noticia en España y en el mundo. Y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso, porque tenemos cosas que contarte que tienen que ver con Málaga. Por ejemplo, la actualidad del deporte. ¿En qué andarán enredados los compañeros de la redacción de deportes? Ahora te lo contamos.
Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Mi nombre es Mónica García. Ya sabes que comenzamos cada día la programación a las 12:30 y que no paramos hasta las 6 de la tarde. Vamos a escuchar juntos la actualidad del deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos con la última hora de la lesión de Pablo Chavarría, el mejor jugador del Málaga Club de Fútbol. Se rompió ayer los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda. Es la lesión maldita en cualquier deportista, ¿no? Queda fuera durante los próximos 7 meses. El Málaga estaba intentando renovarle, pues esa es la noticia, ¿no? Que intentará renovar primero al jugador y luego ver el mercado para un sustituto. No está tampoco muy bueno el mercado en cuanto a jugadores que pueda fichar el Málaga, porque solo puede acceder a jugadores libres. Así que, por lo tanto, esa es la noticia. Por cierto, enfado monumental del padre en las redes sociales, porque el jugador que lesiona a su hijo, a Pablo Chavarría, el jugador del Málaga, ni siquiera va a la banda a ver cómo estaba el jugador. Y eso que le había hecho una entrada durísima, que el árbitro del partido decidió que continuase el mismo. Luego vamos a ahondar en este detalle porque es muy importante. Es la segunda baja consecutiva que tiene el Málaga de lesión de gravedad. Desde que ha vuelto la pandemia, el Málaga ha tenido 2 lesiones graves de jugadores. Iván Calero se suma a Pablo Chavarría. Y por cierto, en el Unicaja de Málaga, ayer victoria en el Olympic de Badalona. Ganaba el conjunto del Unicaja de Málaga a buenas horas, mangas verdes, ¿no? Porque el Unicaja de Málaga ya estaba eliminado, pero ayer honró la camiseta y ganaba en Badalona al conjunto del Juventus. Luego, a partir de las 3 de la tarde, vamos a resumir el papel de los que ayer jugaron en Badalona.
Pues así será y así lo escucharemos. Gracias, Javi. Hasta
luego. Las 3.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, déjame que te diga que AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso, para que tu tranquilidad esté asegurada. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
En el Ecuador de la semana siempre nos gusta mirarnos al espejo para comprobar que nos vemos estupendos, que es como hay que verse, ¿verdad? La autoestima es muy importante y hay que quererse mucho. Para estar guapos, de todas formas, siempre recurrimos a los consejos de Belinda Pérez. Ella es gerente de la clínica Aroma y es experta en el cuidado personal. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué tal? Hoy nos quieres descubrir la última moda entre los famosos, entre las celebrities. Un lifting con acupuntura. ¿Me puedes explicar esto cómo es?
Ya, esto se está yendo ya de las manos.
Claro, claro, se nos está yendo de la mano totalmente. A ver.
Bueno, la verdad que este es un tratamiento que cumple una serie de requisitos para mí, por lo menos, para ser escuchado y valorado, ¿no? Sobre todo porque hay una tendencia, ya sabemos, a todos los healthy, a todos los saludables, dentro del cuidado corporal, no solamente a nivel estética, ¿no? A nivel, pues, del culto al cuerpo, de salud y de todo. Pues, evidentemente, de la mano de la medicina tradicional china, a través de la acupuntura, que ya sabéis que la medicina china utiliza mucho esta técnica para tratar dolencias, pues ha llegado a la estética y podemos conseguir un lifting facial con acupuntura, ¿vale? ¿Qué vamos buscando con este lifting facial de acupuntura? Pues vamos buscando sobre todo una mayor naturalidad, un enfoque y una vamos a conseguir una belleza más natural. Podemos conseguir un rejuvenecimiento basado en, pues como ya sabéis, cómo funciona la acupuntura, que es un método natural, ligeramente invasivo, ¿vale? Y lo que hacemos es una introducción de agujas en determinados puntos estratégicos, tanto de la cara, de la oreja, como del cuello, ¿vale? Entonces, esas agujas que utilizamos, que son unas agujas especiales de acupuntura, en estos puntos estratégicos de la cara, del cuello y de la oreja, nos van a permitir, en primer lugar, que se libere una energía estancada, ¿vale? Ya sabéis que la acupuntura está muy enfocada a liberar energía. Pues en la cara ocurre lo mismo. Hay energía estancada, pues, de la polución, del estrés, de la saturación de productos, pues, que no, tipo cremas que no nos vienen bien. Y al liberarse esta energía estancada en estos puntos estratégicos, se libera una gran cantidad de colágeno. Entonces, estos puntos de punción también hace que mejore mucho el tono muscular, que es muy difícil trabajarlo en la cara. Es decir, con la acupuntura también trabajamos el tono muscular, para que nuestra musculatura haga un efecto tensor. Y sobre todo, que es lo que más me gusta a mí de la acupuntura a nivel estético, es que hay una activación de la circulación sanguínea por el simple hecho del pequeño traumatismo que hace la aguja en nuestros tejidos. Es decir, se activa muchísimo la circulación, se estimulan los nervios y se contraen los músculos. Y todo eso hace que se mejore muchísimo el drenaje, ¿vale?, de todo nuestro rostro. Se mejoran las bolsas, el hinchazón. Incluso he llegado a comprobar que se mejoren hasta las manchas faciales. Pero vaya, el objetivo número uno siempre es la producción de colágeno, de elastina, ¿vale? No suele tener efectos secundarios, suele aparecer muy de vez en cuando pequeñitos hematomas de la punción de la aguja. Y normalmente nos gusta hacer 8 sesiones, 2 sesiones a la semana, aproximadamente son sesiones de 15-20 minutos, y el mantenimiento sería una sesión cada 3 meses. Así que no hay excusas para ponerse guapa, porque ya tenemos aquí una herramienta súper natural para producir rejuvenecimiento sin la necesidad de utilizar ninguna patología agresiva ni introducir ningún tipo de productos en nuestro organismo. ¿Qué te parece?
Bueno, es que estoy todavía asimilando que con agujas de acupuntura, que toda la vida ha sido, ¿verdad?, como para el estrés, determinados puntos, pero en la oreja, trabajar en la oreja, ahora es en la cara, en el cuello y en la oreja, te ponen este, clavan esas pequeñas, bueno, finas, porque no son pequeñas, pero sí son finas, y resulta que eso te ayuda a liberar la energía estancada, se libera, se fomenta la generación de colágeno, mejora el tono muscular, como si con los músculos de la cara pudiéramos hacer ejercicio y al gimnasio para endurecerlo, para subirlos, y además mejora la circulación sanguínea, todo esto. Y esto ya, por ejemplo, aquí en Málaga, ¿esto es real? ¿O esto todavía los famosos se lo hacen? Pero aquí yo voy a una clínica médica, por supuesto, con el número del colegiado, eso siempre lo recomendamos, y le digo: oiga, hágame usted un lifting con acupuntura, y me van a decir que estoy medio loca o no.
Bueno, la verdad es que es una técnica poco difundida todavía. Lo que pasa que es verdad que no olvidemos que existen profesionales de la acupuntura que se dedican casi el 90% de su tiempo a temas de dolencias corporales, que cada vez más trabajan puntos de estética. Es decir, no solamente un centro médico estético puede realizar esta técnica. Existen profesionales acreditados con cursos de acupuntura totalmente homologados que pueden hacer este tipo de técnicas, y además son muy efectivas, porque también, como tú bien has dicho antes, la acupuntura trata ese factor de estrés que hoy en día está, lo tenemos todos por las nubes. Y la cara es el espejo del alma, es decir, cuando se liberan esas tensiones, esas energías de ese estrés acumulado, pues la verdad que se produce como una, se dulcifica la expresión del rostro, sería la palabra, ¿vale?
Bueno, pues el lifting que se empieza a poner de moda entre los famosos. Belinda Pérez es gerente de la Clínica Aroma y cada semana nos descubre algo que nos parece sorprendente a veces. Es experta en el cuidado personal y la puedes seguir en su perfil de Instagram en belinda-aroma. Belinda, hasta la semana que viene. Te mando un beso.
Un beso grande. Gracias a todos.
Déjala que baile con otros zapatos. Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo. Con
con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global. Porque no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite. Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta. Ella no es la princesa.
Ya sabes que estás escuchando Cope Más Málaga y que te invitamos, por ejemplo, a que curiosees en nuestras redes sociales, en nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias. Y hay historias que nos encantan, sobre todo las que tienen que ver con los perretes. Ella se llama Alma, es una podenca que terminó en un refugio para podencos. Se trata de una raza de perro que suelen ser usados por los cazadores y que después en algunas ocasiones pues son abandonados, maltratados, incluso ahorcados, como el caso que te hemos estado contando aquí hace unos días. Dos cazadores que han sido detenidos por ahorcar en Almojía a un podenco de un añito y medio porque no servía para la caza, han dicho estas buenas criaturas, estas buenas dos bestias. Bueno, detenidos esos cazadores. Afortunadamente no todos los cazadores son igual y actúan igual, es evidente. El caso es que Alma tenía algunos problemas que le impedían encontrar un hogar y se cruzó en su camino Adrián Navarro, que es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿quién es Alma? ¿Qué sabemos de ella?
Pues mira, Alma es una podenquita de 2-3 añitos que hasta hace poco estaba en el refugio de la Asociación Podencos y Más. Y el problema que tenía en un principio era el de socialización con otros perros. El estar en el refugio tanto tiempo, el trato de no tener ese contacto diario con otros perros de una forma más directa, el estrés pues le había llevado a desarrollar ese tipo de rechazo hacia los otros perros. Es verdad que había algunos que podía aceptar, pero en general era una perra de la que no te podías fiar.
Uh-huh. ¿Con las personas también tenía ese problema o solamente con otros perros?
No, solo con los perros. Con las personas es un dulce. Con las personas es un dulce. Es verdad lo que has dicho de los perros de casa. Nosotros los podencos nos gusta llamarlos más que perros de casa, que yo como hablo con
tu acento
no se nota bien.
O sea, son perros de casa, porque son estupendos para estar en casa, ¿no?
Son perros muy familiares, muy familiares. Al contrario de lo que se piensa, es verdad que son perros muy activos, que son perros que se han seleccionado genéticamente para la cacería, pero no con eso se los podemos tachar como malos perros, porque al final son perros muy, muy cariñosos, muy familiares. Y también les gusta estar en el sofá y en la casa, no solo en el campo y en los cheniles.
Claro, además, Adrián, es un perro de un tamaño muy muy fácil de tenerlo en casa, que no es lo mismo que tener un San Bernardo, ¿no? Porque los podencos son medianitos, son pequeñitos, ¿no?
Sí, bueno, depende del podenco. Si tienes un podenco canario, igual es un poquito más grande, pero siempre son asequibles para estar en casa. Ajá. Alma en este caso era una podenca ibicenca, que son de tamaño mediano más o menos. Ajá. Y lo que hicimos fue llevárnosla a casa para sacarla del estrés del refugio. Tuvimos la suerte de que le salió una casa de acogida y teníamos ese problema de que no sabíamos cómo iba a ser con otros perros. Entonces, de cara a que pudiera salir a la casa de acogida de forma correcta y que fuera todo bien y que no tuviera que volver al refugio, pues me la traje un mes a casa para trabajar la socialización. Al principio, al llegar a casa, estaba bastante cargada de energía. Entonces, en vez de enfocarnos en relacionarlo con los otros perros, nos enfocamos en positivizarle la jaula y en darle mucho desgaste energético para que pudiéramos positivizarle esa jaula. Y después lo que transformamos fue el concepto. Cada vez que salías de la jaula o del cuarto en el que estabas encerrada, era para estar en contacto con los otros perros. Entonces, fue asociando que gracias a poder estar en contacto con los otros perros no tenía por qué estar encerrada. No sé si me explico. Eso unido al tema del desgaste energético que hacíamos previamente, pues nos ayudó mucho. Al principio tuvimos que hacerlo con correa, con una correita corta, íbamos buscando que oliera, que la olieran, que se viera invadida un poquito por todos los perros, y cuando ya vimos que sacó el rabito y empezó a soltarse un poquito, cambiamos a una correita larga, porque además Alma es una podenquita que en un principio era escapista, y tenemos que tener mucho cuidado para que no nos salte las versas. Con la correita larga ya vimos que empezó a socializar, que empezó a a tener ese impulso de juego, de echar las patillas, de mover el culillo, y ya lo que buscamos fue soltarla y súper bien. Ya una vez conseguimos que vimos que aquí en el centro estaba todo perfecto, pues nos la llevamos a la calle, a pasear a la calle, a cruzarnos con perros, nos fuimos al parque de Welling y estuvimos por allí, por la zona del Paso Marítimo, toda esa zona, cruzándonos con perros. Afortunadamente, el problema de base no era que la perra fuera mala con otros perros, era el estrés del refugio lo que la había llevado a desarrollar eso. Así que quitado ese estrés y dándole otro punto de vista de los perros, la perra da un cambio bastante considerable y a día de hoy pues está en su casa de acogida y felizmente feliz.
Cuando un perro se le trata, se le corrige un problema, en este caso el de Alma, eso ya está aparcado y olvidado, ¿no? En el caso de Alma no va un día de repente pues a liar la parda con otros perros, ¿verdad?
Siempre pueden reincidir en la conducta. Al final hemos hecho una rehabilitación de un problema. Por lo que si, por ponerte el ejemplo, está en el parque canino suelta y ahora está la dueña mirando el móvil y se pone otro perro a montarla, ella se quita, es muy probable que en una de estas pues se revuelva y le pegue una dentellada y a partir de ahí vuelva a tener como en su cabeza la posibilidad de rechazar a otros perros a través de comportamiento, por lo que tendría que volver. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros cuando entregamos a los perros? Siempre dar unas pautas para que la gente sepa lo que puede hacer, lo que no puede hacer y buscar la manera de que eso no vuelva a pasar. En general, si ellos siguen las pautas correctamente, Alma va a ser una perra buena ya toda su vida porque no tiene ese bloqueo en su cabeza, ya eso ha quedado atrás, como quien dice. Pero no dejan de ser animales que al final, por su carácter, se va formando por las vivencias, ya no solo por el temperamento, sino por todo lo que va pasando en su día a día. No es lo mismo el perro que de chiquitito ha recibido bocados o que el perro que los ha recibido de grande o el perro que lo ha recibido de chiquitos ha pasado esa etapa y después lo ha recibido de grande, pues a lo mejor la forma de interaccionar con otros perros puede ser diferente o la misma o etcétera.
El abandono y el maltrato es frecuente de podencos aquí en Málaga. Tú que estás siempre en contacto con distintos refugios y asociaciones, ¿llegan muchos podencos de Málaga a este tipo de asociaciones?
Sí, la verdad que aquí la zona sur, lo que es Andalucía, es la peor de toda España en este aspecto, por lo menos según tengo yo entendido y según veo. Es verdad que la asociación de Podencos y Más es una asociación pequeñita, en el refugio hay solo de media unos 10, 15 perros, pero te vas a la protectora y hay podencos, vaya, levantas una piedra y salen podencos, como quien dice. Entonces yo también me gustaría animar a la gente a darle una oportunidad a este tipo de perros, porque tenemos una imagen de ellos que al final es desadecuada, aunque veamos que está ladrando, que está nervioso, que esto, una vez le damos una rutina y trabajamos con ellos, y le damos un hogar, un cariño y demás, los perros dan un cambio increíble, son perros súper mega agradecidos, son perros muy familiares, como ya he dicho, y suelen ser perros súper sociables con la gente. De estos que ves y te da, como decía por ahí, que parece que habla.
Pues es la historia de Alma, con final feliz, como nos gusta siempre contarlas aquí. Adrián Navarro es el fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, gracias por atendernos, te mando un beso fuerte.
Gracias a ustedes, como siempre.
Ahora te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media, con el programa de salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM, con mi compañera Lourdes Martínez. Recuerda, a las 2:20, toda la actualidad de la mañana aquí, de la provincia de Málaga, con Carmen Cerván, con Andrés García. A las 3, el deporte, con Emilio Guerrero, con Javier Bautista. A las 4:30, Buenas Tardes Málaga, con Pedro González. Para que todo funcione las 24 horas del día, Javier Campos y Enrique Ortiz. Y recuerda, siempre tendrás nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias. Sí.